más o menos como lo estás diciendo,
es como lo que hacemos nosotros todos los días desde Buenos Aires. Tengo dos invitados que quiero compartir con todo el país, porque, bueno, son personalidades de la ciudad que conocí medio como de casualidad, pero sé que son muy importantes para la ciudad y por eso quiero compartir con todo el país la presencia de Fede Croce. Hola, Fede, ¿cómo estás?
Pero qué tal, Osvaldito querido, qué alegría, qué alegrón me dio cuando me invitaste al programa. Primero,
¿cómo no te voy a invitar?
Que te quedes una semana acá ya de copa, porque todos mis amigos de Buenos Aires que vienen, de los medios, vienen así como touch and go, ¿me entendés? Vienen todos...
Ya no estamos en edad de touch and go. No. Nosotros lo que tenemos que hacer es sentarnos, ya estamos en edad de sentarnos y quedarnos acá.
Ya estamos en edad de tomar el té, si hay que tomar el té, tomar un vinito, como decías vos. Pero me encantó que te quedes toda la semana. Feliz de estar acá en el programa. Vamos a charlar.
Bueno, gracias, Fede. Y una cosa que quiero charlar con vos, porque ya que nos están escuchando en todo el país, como decíamos, desde aquí acá hasta la Antártida, es que le cuentes al país cómo son los mendocinos. Bueno. Porque yo sé que vos sos una personalidad acá muy querido, sos una personalidad de los medios muy querido, y que de alguna manera quiero que representes la voz del mendocino contando cómo son los mendocinos.
Por supuesto, vamos a hacer la radiografía del mendocino acá con Osvaldo Bazán. Señores, quédense acá, tranquilos, el que quiera llamar para putear, que llame para putearme, el que quiera aportar, llame también para aportar, todos pueden... acá salir al aire.
Muy bien, y además estamos con Pablo Ranea. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
Hola, Osvaldo, qué placer estar acá.
Es itinerante.
Nómade.
Inquieto,
inquieto. No sé por qué. Pero sí, la verdad que ha sido un año bastante movido, pinta también muy movido el futuro, y bueno, bien. La idea un poco ha sido esta categoría de chef nómade, surgió luego, bueno, de trabajar durante un tiempo prolongado en un lugar y, bueno, querer seguir aprendiendo, conociendo, viajando, intercambiando conocimientos. Así surge esta categoría de chef nómade, ¿no?
Vos no sos mendocino.
Yo soy sanjuanino.
Vos sos sanjuanino.
Sí, sí.
¿No hay esta rivalidad entre unos y otros? Ay, Dios mío.
Puede ser, pero como que... Sí. Somos cuyanos. Yo me vine a los 17 años a Mendoza a estudiar diseño gráfico. Y siempre me gustó cocinar, pero nunca me lo tomé en serio hasta luego un tiempo. Pero digamos, viví gran parte de mi vida acá en Mendoza.
Ajá. Bueno, me contás, Fede, ¿cómo son? Mira,
y ahí teníamos, y vamos a seguir hablando, porque la conexión, amigos, yo les cuento. Osvaldo está en Mendoza, en la provincia de Mendoza, en la ciudad de Mendoza, y desde ahí va a transmitir para todo el país durante toda la semana. Cuando pasaron 25 minutos de las 3 de la tarde, de eso se trata, amigos, y así vamos a estar durante toda la semana comunicándonos, obviamente, con Osvaldo Bazán desde allá, porque desde allá vamos a hacer todo el programa, porque de eso se trata, y lo dice Osvaldo, en cada apertura de Dulces y Amargos por Nacional, por la radio de todos, somos un programa federal de la Quiaca hasta la Antártida, y esta semana le tocó a Mendoza. Estábamos escuchando cuando comenzábamos Solo se trata de vivir, de Lito Nevia, después Los Duendes del Vino con Pocho Sosa y el cuento El Viejo y el Vino, y ahí lo teníamos, también a uno de los invitados, a Federico Croce, y también al cocinero Pablo Ranea, y también muchos invitados más que van a estar transitando Radio Nacional Mendoza junto a Osvaldo Bazán para llevarles el testimonio a todo el país. Y la idea, ¿cuál es? La idea es recorrer el país, pero no solo recorrer el país, sino también entrevistar a sus protagonistas. Si estamos en Mendoza, vamos a escuchar cuentos de artistas y de cuentistas mendocinos, y de eso se trata. Si estamos en Mendoza, vamos a hablar con mendocinos, y así lo hace Osvaldo Bazán desde allá.
Dulces y Amargos, el programa en el que tomamos mate toda la tarde con todo el país. Hoy con Fede Croce, Pablo Ranea, y bueno, en un rato viene Laureano Nazar a hacer algo de música, y con Sergio Macio, que es habitualmente el conductor de este espacio y que lo ha cedido tan gentilmente. Pablo, decía recién Fede que hubo una explosión gastronómica en Mendoza. ¿Ocurrió eso? ¿Cómo ocurrió? ¿Por qué fue?
Sí, así es. La verdad que fue brutal el cambio que se dio. Calculo que desde fines de los 90, pero se notó mucho en los primeros años después del 2000, con ese rebote que hubo, ¿no? Ese furor que hubo de Argentina, cómo se abrió tanto al mundo.
Para mí es como una, como si fuera una especie, se vivió como una especie de como por decirte, de tercera ola migratoria. Vinieron como muchos expatriados, muchos extranjeros, el mismo argentino también se internacionalizó bastante, y eso hizo que toda la cocina argentina creciera un montón. Pero particularmente Mendoza, en sí, como identidad propia, fue como una especie también, como decirte, de burbuja, también por impulsado por el impacto del desarrollo de las bodegas, ¿no?
Mendoza también se dio al mismo tiempo, digamos, también de
exacto, claro, claro, especialmente en esos años, 2004, 2005, 2007, uh-huh. Era cada vez más común ver unas bodegas brutales que abrían muy preparadas para el turismo con sus restaurantes. Entonces, estos mismos extranjeros que también que venían a abrir sus bodegas y todo eso, también caían con su demanda de servicio, de gastronomía y todo eso, eso también empujó todo a estar a ese nivel, ¿no? Entonces, yo me acuerdo hace unos 15 años o 10 años, tener un menú de más de 3 pasos era una rareza. Y ahora uno va a las bodegas y uno puede acceder a menús de 5, 7 pasos, y cada uno maridado con distintos tipos de vino.
Vos tenías en Azafrán, ¿no? Un menú que yo probé un día.
Sí.
De pasos, que era excelente también.
Bueno, sí, la verdad que lo que tratamos de hacer es ofrecer algo que sea un poquito más de maridar el pescado con el vino blanco y la carne con el tinto, ¿no?
Claro.
Es mostrar todo lo que está pasando con la vitivinicultura y sobre todo con la gastronomía.
Y en ese sentido, Fede, vos decías que este boom que sirvió en principio para abrir los gustos, sirvió también para abrir la cabeza del mendocino.
Exactamente, el mendocino, yo te decía, es un tipo que es muy orgulloso de su tierra, la verdad que... Yo te lo digo, desde mi lugar, yo amo ser mendocino, amo Mendoza. Nunca me he querido ir de acá a vivir a otro lado porque me encanta mi provincia. Siento que tenemos esta provincia divina, con paisajes divinos, con calidad divina, con calidad de vida divina. Y al mismo tiempo me parece que todo este boom que estaba contando Pablito hizo que el mendocino se pusiera creativo y que empiece a estar orgulloso de su provincia, no solamente para él, sino que le dieran ganas de mostrársela al resto del mundo.
Claro.
De decir, acá todo esto hay que explotarlo, hay que hacer un montón de cosas. La industria vitivinícola ayudó un montón. La gente se puso a cocinar de una forma increíble. Abrieron varias escuelas de gastronomía que son muy buenas de acá. Y la gente estudia acá en Mendoza gastronomía. Después se va, se perfecciona, por supuesto, en otros lados. Y las bodegas le dieron bola a este tema. Al tema de armar verdaderamente una, como una... A lo mejor es muy ambicioso lo que yo voy a decir, pero una mini Lima, en el sentido de que vos sabés ahora que si venís a Mendoza, por 4 o 5 días la podés pasar muy bien comiendo y tomando cosas ricas. Uh-huh. Entonces,
y no va a ser suficiente.
Claro.
En 4 o 5 días no alcanza.
Claro, y vas a poder, exacto, y vas a tener que volver, te vas a ir con la intención del volver. El mendocino le da muchísima bola al boca a boca, sí. Más que un banner, más que una publicidad, más que un PNT, como le decimos nosotros en la radio, una publicidad no tradicional, al mendocino le da bola a lo que le aconseja un amigo, un pariente, un vecino. A vos te dicen, che, anda a comer a lo del Pablo Ranea, porque el flaco hace un bife de chorizo que te caes desmayado. Y no le importa si lo puntúan con tantas o cuantas estrellas, porque te lo dijo alguien a quien le tenés confianza. Uh-huh. Eso como que te lo pinta de cuerpo entero al mendocino, y eso es lo que trata de transmitir. Otro acierto fue que cuando empezó este boom de las bodegas y del vino, para acompañar, al principio hubo como un aturdimiento de la comida. Entonces los bodegueros decían, yo me traigo a este chef coreano de no sé qué, yo me traigo a este otro chef... Y ahora la gente se dio cuenta que acá hay que confiar en el producto local, que no hay que traer de afuera ni tal o cual pescado, ni tal o cual técnica, claro, sino
no
que...
forzar el producto.
Claro, el turista que viene quiere comer un buen producto de la tierra de acá.
Sí,
y bueno, y los chicos, la verdad es que sorprenden con las cosas que hacen.
¿Es muy caro venir a hacer turismo a Mendoza? Esto que estamos hablando, el turismo de las bodegas, el turismo de ir a comer bien...
Hay de todo tipo.
Ahí está.
Hay de todo tipo. Hay distintos... Puedes hacer un variado. Yo recomiendo siempre hacer un variado. Ir los menús en... Digamos, ir a comer a bodegas. Algunas no son tan baratas, tan económico, pero es una experiencia que vale la pena. esto es una experiencia que no es ir a comer una hora y media, es como para relajarse, dos horas, tres horas.
¿Te acordás toda tu vida?
Más o menos, sí, sí. Es impresionante cómo han crecido las distintas regiones vitivinícolas. Hasta hace poquitos años hablábamos de lo que era Luján y el Valle de Uco. Ahora también
pero para que claro, para alguien que está también. que no ha venido nunca, sí. ¿A cuánto queda Luján, cuánto queda Valle de Uco de la ciudad?
Valle de Uco está a unos 100, 120 kilómetros hacia el sur, que está Tungato, Tundurán y San Carlos, ¿no? Es un núcleo muy importante de bodegas y de restaurantes, que es imperdible. Luego está Luján de Cuyo, que es la zona más conocida, más tradicional,
que está a cuánto de acá,
20 kilómetros. Y también está Maipú, que está hacia el este, a unos 30 kilómetros, 20 kilómetros, que también se ha hecho bastante fuerte con toda su ruta gastronómica y de vinos.
Bueno, ha pasado también que hay lugares en donde el vino antes era... lo que yo te decía del resurgimiento de Mendoza, de la explosión turística, ha hecho que lugares que antes uno no los tenía en cuenta, como el este, como San Martín, Santa Rosa, que son departamentos del este de Mendoza, ahí lo que se cultivaba era tomado históricamente como de segunda mano, segunda calidad, para hacer vinos más de mesa o a granel. Y ahora algunas familias vitivinícolas, como por ejemplo los Zuccardi, han vuelto a abrazar el este y están haciendo cosas impresionantes con vinos y con el aceite y con cosas que cultivan ahí, y han ponderado todo eso. Y después el sur también ahora tiene un atractivo especial, todo lo que es San Rafael, Malargüe, que está lejos, es lo más lejos de acá de la ciudad de Mendoza, pero antes no pasaba nada por ahí, y ahora tenés también un montón de turismo aventura, etcétera, etcétera. Sí, está bueno, Mendoza está re bueno para venir dentro del país, para hacerse... Para mí es como el lugar de las escapadas, Mendoza. Exacto. El lugar para escaparte y volver.
Que no es tan fancy o tan cara, por decir, que puede ser, por ejemplo, escaparse a algunos rincones de la Valle, que están estos puestos, ¿no? El Puesto Díaz, la Marujita, donde se encuentran esos chivos.
¿Puestos que es cerca de la ruta?
Cerca de la ruta, en el donde probás chivos.
¿Para qué lado queda? ¿Para qué lado estamos hablando?
Hacia el norte. Hacia el norte. Un toquecito al este. O lugares en la montaña, en Poterillos, digamos. Dejando un poco de lado, no siendo tan dependientes de la bodega en sí.
Claro.
Puesto Díaz es interesantísimo porque ahí muestran la cultura de un lugar que ha quedado marginal, que sería la Valle, de la economía más pujante, como él dice, que se reconvirtió a buenos vinos, o un Valle de Uco que hoy es esplendoroso, pero la Valle conserva toda una tradición, tiene un paisaje distinto, es desértico, tiene un clima distinto, un chivito de altísima calidad, a pesar de que no es del de Malargüe, que es buenísimo, pero el de Secano de la Valle es un chivo único y buenísimo, y hecho por ellos, o sea, porque vos lo querés hacer.
Y no es lo mismo.
Igual te digo que has invitado a tres que nos gusta comer y chupar.
¿Por qué te parece?
Claro. ¿Por qué te parece? Te vamos a recomendar que vengas a comer y a chupar a Mendoza.
Cualquier viaje que hago siempre es el principio.
Claro. La cultura comienza por ahí. Croce, pero Croce postea todos los días, al mediodía, a la noche, lugares imperdibles para comer.
Bueno, vos estás muy metido en toda la movida social de la ciudad.
Claro, yo hago, yo soy editor de un diario online, de la parte de MDZ Online se llama, y trabajo en MDZ Radio, es un grupo de comunicación. Mi parte...
Es la parte linda.
Es la parte linda. Todo el resto de mis compañeros...
Hacen quilombos, problemas...
Claro.
Cosas horribles le pasan, ¿y a vos
pasan,
no?
Se la pasan haciendo policiales, políticas, persiguiendo... Y yo no, yo como, voy a comer, viajo, no, bueno, pero también trabajo, che, trabajo, después la gente me dice, es trabajo, la gente me dice, ¿cuándo pagas algo? ¿Qué es eso? Me putea por
no
la
red. ¿Pagado algo, tío?
He pagado, che, bueno, he pagado afuera, cuando me voy de viaje pago. Bueno, mi trabajo es un poco eso, comunicar la gastronomía y lo que va pasando acá en Mendoza. Pasa mucho, el mendocino es como muy cholulo. Al mendocino es cholulo del mendocino. Como nosotros no tenemos farándula, en Mendoza los famosos no existen. A lo mejor hay gente que pueda ser conocida porque trabaja en un medio, pero acá cualquier persona que trabaja en la tele o en la radio local es uno más. va, digamos, no tiene claro ese ángel de celebrity.
Tiene que, ese glamour de que no lo
claro,
ves, que lo ves en la calle.
En Buenos Aires por ahí no te los encontrás, están en un evento los famosos, claro, los actores, las actrices. Acá no, acá vas al súper con cualquiera, te podés llegar a sacar una foto, saludar, pero nada más. Entonces, el mendocino es como cholulo con socialites que hay, que son. Son esos mendocinos que están siempre en las listas de invitados, que cuando se presenta un producto, cuando abre un boliche, cuando hay un restaurante,
tienen que estar,
cuando hay una fiesta, tienen que estar, porque como que te ponderan. Es medio como choto, decimos nosotros, y al mismo tiempo le damos bola. Es una como un arma de doble filo, porque no nos gusta, pero nos gusta. Porque lo criticás, porque si yo no puedo creer que le saquen fotos a esa nava o a ese nabo o qué sé yo, pero después son las notas más leídas.
Lo,
y lo que la gente le gusta
chumear. A mí me causaba gracia cada vez que venía a la fiesta de la Vendime.
Claro.
Que me sacaban fotos, me estaba anotar bien el nombre, con quién estás, qué sé yo qué. Pues, efectivamente salen las fotos en
claro,
el suplemento de
sociales. Claro, el suplemento de sociales, que yo creo que existe acá, existe por allí en Córdoba, en algunos, y en Rosario. Y yo creo que la explicación es esa, es que no hay una farándula local. Entonces, eso suple un poco al tema del chimento. ¿Viste la parte de la revista Gente? Yo siempre digo que se llamaba el show de los personajes, que era esa parte de atrás que salían las fotitas de lo que hacían los famosos, de dónde se divertían, etcétera.
Ahora, Fede,
esos son los sociales.
Vos hablabas de cómo eran los mendocinos, me decían que la parte mala eran encerrados, pero que cada vez estaban un poco más abiertos.
Sí.
¿Y qué es lo bueno? ¿Cómo es el mendocino?
Bueno, lo bueno es eso. Primero, el orgullo por la provincia. El mendocino quiere Mendoza. A lo mejor nosotros, entre nosotros, criticamos cosas de Mendoza o nos quejamos, pero viene uno de afuera, cualquiera sea, a criticar lo más mínimo de la provincia y le decís tal cual, ¿quién sos? Tomátela o nada, ahí nos unimos todos. El mendocino es tranquilo, es mucho más tranquilo, que no es efervescente para nada, es muy pensativo, es como, tiene como un aplomo, que no sé, no, por ejemplo, acá cuando hay momentos de efervescencia nacional, no se siente tanto en Mendoza, el clamor popular, digamos, el mendocino es más tranquilo, es más de pensar, más de estar en su casa, no te toma la calle, no arma tanto lío, esto hablándolo en forma general, ¿no?
General.
Por supuesto.
Y Pablo, vos que viniste de San Juan, uh-huh, ¿sentiste, digamos, esto de que el mendocino era cerrado o no tuviste esos problemas de entrada?
A mí me pasa un poco de verlo no solo desde el lado desde donde vine, digamos, en mi juventud, cuando vivía en San Juan, también el hecho de ser nómada y trabajar mucho afuera, en Estados Unidos, en Perú y en otros países, uno también ve un poco cómo es la sociedad también desde afuera. Uh-huh. Yo un poco lo que veo relacionado con lo que dice Fede es que el mendocino es muy exigente, y eso es bueno y es malo, ¿no? Es malo por el lado de que nunca está del todo conforme, ¿no? Pero eso también hace que se suba la vara bastante.
Claro.
En todo se ve eso, en todo eso. Y eso está buenísimo, digamos. Y el mendocino se compara mucho con ciudades mucho más grandes, con lugares capitales más grandes, ¿no?
Sobre todo con Santiago de Chile. La verdad es que nosotros,
claro,
nosotros tenemos una relación casi cotidiana con el chileno y con Chile.
Bueno, de hecho hoy hay festejos en toda la ciudad.
Exacto, no, está lleno de chilenos. Claro. Está lleno de chilenos Mendoza este fin de semana y hasta mañana, porque tienen un feriado grande en Chile hoy. Entonces se han venido, se vienen en masa los chilenos a pasear por acá.
Hoy es el día patrio.
El día patrio de Chile, claro. Estaba pasando por la Plaza Chile, y ahí en la Plaza Chile hay puestos de comida uh-huh chilena, baile chileno, música chilena, y va a haber hasta la noche tarde, y es justo frente a mi hotel, pero bueno, bienvenida a la hermandad latinoamericana.
Vos pensás que estamos a 400 kilómetros de Santiago de Chile, algo así, claro. 400, 450. El problema a veces es la aduana, que es un bajón, a veces te comes unas horas ahí, pero si no, el mendocino...
¿Cuál es la relación del mendocino con el santiaguino, con el chileno? ¿Cómo se llama?
Yo creo que ellos no nos quieren mucho, en la forma de ser, porque el argentino... Hay algo, esto, la gente que me escucha en Buenos Aires a lo mejor se enoja, en capital, no en Buenos Aires provincia, pero los argentinos tenemos como el estigma de que somos cancheros, agrandados, pedantes, y es por culpa del porteño, es por culpa del porteño. El resto del país, los del interior, lo sufrimos un poco y es por culpa del porteño.
Hay una cuestión también ahí entre con las chicas, ¿no? Los varones, las chicas chilenas parece que le gustan mucho los chicos mendocinos.
Claro.
Y eso genera algún problemita.
El argentino, el mendocino, el cordobés, está considerado súper lindo el argentino varón en Chile. Y las chilenas nos tiran onda, qué sé yo, a los varones. Y también bueno, hay,
que,
como un celo.
El acento mendocino se escucha desde afuera para muchos como que tiene un dejo chileno. Y eso cuando le dicen al mendocino es intolerable.
A los mendocinos no les gusta que
tolerar que le digan que hablan como chileno.
Suenan como chileno, ¿no?
Que te digan chileno, no, eso te pasa siempre. Te tomas un taxi en Buenos Aires y a mí me ha pasado mucho. Vos sos chileno. No, mendocino. Pero,
pero hablan parecido.
Claro, hablan parecido.
Es lo peor que puede decir.
Pero hay una realidad que también hay que abrazar. Por ejemplo, nosotros, cuando un mendocino viaja al exterior, no se va nadie a Ezeiza. Todo el mundo se va por Santiago de Chile. Acá no te conviene irte a Ezeiza para salir al exterior o la gente que se va, bueno, ahora que está todo este boom del shopping.
¿Se sienten más cercanos de Santiago que de Buenos Aires?
Totalmente. Vos acá tenés un fin de semana libre y lo primero que pensás, bueno, me voy a Santiago a comer marisquitos, pescado, a pasarla lindo y volvés. Y si no, el Pacífico, si Viña del Mar, Reñaca, etcétera, lo tenés a nada.
Hay un fenómeno también que se está dando hace un par de años y está creciendo de una manera brutal, que es la conexión Mendoza con Perú, con Lima. Eso está creciendo muchísimo. ¿Y la relación?
Comida.
Por un montón de factores. No sé si tendrá que ver con la historia de San Martín o qué será, pero digamos, el mendocino cae muy bien en Lima, cae muy bien en Perú, porque no es el argentino prepotente.
Ese por soberbio.
¿No? Hay muy buen entendimiento, y es increíble cómo va creciendo esa conexión. Se estableció el vuelo directo, con la gastronomía.
Ahí Mendoza a Lima.
Sí. Que son van llenos los vuelos, empezaron con 4 días a la semana, ya están viendo de ponerlo todos los días.
Apá.
Se da una relación como nunca entre el vino mendocino con la gastronomía peruana.
Mira.
Y toda la sociedad está aprendiendo muchísimo y se está dando un intercambio muy, muy grande. Así que, ya que hablamos de rivalidades, también está bueno hablar de cómo se da esa complementariedad que está muy buena.
Eso se fue dando naturalmente en los últimos años.
Sí, en los últimos años.
Vos sos muy enamorado de la comida peruana, ¿no?
Sí.
Trabajaste en Lima.
Exacto, sí. Parte de esta actividad que llevo como chef nómade es motivado por eso. Por querer viajar, aprender, ¿no? Así que, bueno, un poco lo que consiste esta categoría es llevar a hacer distintas actividades, como las capacitaciones.
Y con los mariscos peruanos,
sí.
¿Qué vino argentino se lleva bien?
Con los mariscos peruanos. Mirá, hay varios tipos de mariscos y no solamente son los mariscos, todo lo que acompaña al plato, porque también están los ajíes.
Me pregunté una budez, ¿no?
No, okay. para nada, pero está bueno. Porque hay casos donde está la carne que también va muy bien con vinos blancos, especiados, por ejemplo, o viceversa, hay mariscos que pueden ir muy bien con tintos, también con tintos, no sé, por decirte, un bonarda con todo su salvajismo. Puede ir muy bien, de repente, no sé, con unos choritos, unos mejillones.
Un Pinot Noir de la Patagonia.
Pinot Noir de la Patagonia, exactamente. Claro, el atún, el salmón.
El folclore mendocino, cuyano, digamos, porque va a San Luis y San Juan, tiene mucho en común con las guitarras y de Lima, ¿no? Principalmente de Lima.
¿Ah, sí?
Sí, mucho con el vals y con la manera de tocar la guitarra, el requinto.
Ah, mira.
Que no es lo mismo, digamos, porque, bueno, Perú precisamente tiene esta gastronomía por el crisol, ¿no? Tiene influencia africana, en el Callao, tiene japonesa, ¿no? Entonces no sería la música ahí sería distinta, pero lo bien criollo limeño tiene mucho en común con el folclore mendocino, porque también es una gran incógnita por qué se toca diferente en Mendoza respecto al folclore argentino. Porque se tocan dos guitarras afinadas de una manera especial.
¿Cuáles serían las principales diferencias?
Y eso que te digo, las dos guitarras, una punteando, tocan el disonante, muchas veces la que hace la segunda, cantan a dos voces, una tercera y una quinta generalmente, pero porque el resto del folclore es al unísono en la Argentina. Y no da ese del punteo. Ahora, si vos...
Sí, tanto el folclore del norte como el folclore de Santiago, como el folclore surero.
El litoraleño mismo también. Es al unísono. El folclore cuyano es muy especial. Tiene guitarra, hay un punteo, se destacan muchísimo los guitarristas. No cualquiera puede tocar ese folclore. Una chacarera es más sencilla, por ejemplo. La podés tocar o al menos entonar. Uh-huh. Folclore mendocino tiene que ser especialista. Y si vos lo analizás con lo limeño, un poquito los llanos también colombianos y venezolanos, uh-huh, hay una influencia. Algunos dicen, y esto es muy aventurado de mi parte decirlo, algunos dicen que puede venir de los ejércitos que se juntaron.
Que anduvieron de cara. Claro. Bueno,
pero te digo una cosa, yo vine acá como hablar de Mendoza, al final vine a aprender de Mendoza.
Siempre una
con este compañero de mesa acá.
Pero hablando de ese, también se da mucho ese eje, podemos hablar de la influencia, cómo influenciaron los incas, con los huarpes acá,
claro,
¿no?
Claro.
Esa breve pero intensa relación que hubo, ¿no?, de los incas con los huarpes fue muy muy impresionante, porque introdujeron técnicas de cocción, ingredientes
que aún hoy se usan.
Claro, sí, hablamos de la humita, del tema del el patay, el uso de la harina de algarrobo, claro, exacto.
Todos los can, creo, ¿no? El charquicán, todo uh-huh. Tiene que ver con los guisos.
Sí. Cuando viajo siempre cuento una anécdota que se ríen algunos compañeros, amigos, porque cuento siempre esa anécdota, pero el tema de la humita, ¿no? Que bueno, la humita uno relaciona con algo norteño.
Claro.
¿Sí?
Claro.
Pero acá se encontró, digamos, hace no muchos años, una momia en la cima de la Aconcagua, o cerca de la cima de la Aconcagua, uh-huh. Con un par de cazuelas y jarrones, y entre eso tenía choclo rallado,
claro,
humita, que lo hacían con las piedras.
La demostración clara que eso también ocurría acá.
Claro, y eso acá se mantiene incluso hasta hoy, quizás no tanto en la humita en chala, pero sí en pasteles, uh-huh. El choclo en las carbonadas, combinado con el zapallo y todos los productos que son más de esta región.
Bien. Entonces estamos hablando con Fede Croce, con Pablo Ranea y con Sergio Imacio. En un rato viene Laureano Nazar también a hacer un poco de música. Estamos descubriendo para todo el país, charlando para todo el país, e incluso para Fede, que había cosas que no sabía.
Sí, impresionante. Me estoy enterando de un montón de cosas nuevas. Voy anotando acá.
Voy anotando todo. Mañana quiero leerlo en Mendoza.
Contarlo de la momia.
Contarlo de la momia también. Imagino algún mendocino en cualquier parte del país. Estamos tratando de que nos escuchen desde La Quiaca hasta la Antártida, algún mendocino largando una lágrima por ahí en cualquier parte del país, alguien que se haya ido de aquí y que dice, qué lindo sería volver a estar en mi Mendoza, seguramente que siempre vuelve. Vamos a ir al informativo dentro de muy poquito, pero después quiero que le cuenten al país una cosa que a ustedes los vuelve muy locos, y que he tenido la suerte de vivirla, pero de verdad se vuelven locos los mendocinos con la fiesta de la vendimia.
Uf,
quiero que la cuenten bien, porque pues la vemos en la tele y no terminamos de entender en otras partes del país. ¿Cómo es que se vuelven tan locos los mendocinos con la fiesta de la vendimia? Esto es Dulces y Amargos para todo el país. Seguimos por Radio Nacional. Ahora el informativo de las 4 y después seguimos.
WhatsApp Nacional.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Si te bañas con ducha en lugar de baño de inmersión, donás 130 litros de agua por vez.
Pensá en grande. Cuida cada gota. El planeta te necesita. Radio Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la tarde, 3 minutos.
Nos escuchás también en Tucumán,
por AM 1190.
Nicolás Cabré, Malena Solda, Cuéntame cómo pasó, la historia de una familia argentina, la historia de todos. Lunes a jueves a las 22, Televisión Pública Argentina. Todas las voces.
Seguí conectado con Nacional. En Twitter, @NacionalAM870.
En Dulces y Amargos, endulzamos la realidad más ácida. Nacional. La radio de todos.
¡Hey!
4 de la tarde, 5 minutos, esto es Dulce y Amargo, como todas las tardes de 3 a 5 por Radio Nacional para todo el país. Hoy con la alegría de estar desde Mendoza. Y debo decir que a esta hora de la tarde se ha sumado a este maravilloso encuentro Estela Rousseau.
Oh, hola, Estela.
Sácate el auricular que tenemos cierto delay para escucharnos.
Hola, ¿cómo te va? Bienvenido, Rosari Gacino.
Mirá vos, Rosari Gacino, vos también.
Sí.
¿Qué haces? Al final
todos nos encontramos
en un punto. Son mendocinos, pero estamos rodeados de Rosarino en todos lados.
Exactamente. Elegí mi lugar en el mundo.
¿Cuánto hace que viniste para acá?
Y vine...
Cinco minutos pasaron ya de las 4 de la tarde y seguimos y arrancamos esta segunda hora de Dulces y Amargos por Nacional, por la radio de todos, y ahí lo teníamos, a Osvaldo Bazán desde Radio Nacional Mendoza. A ver.
Me invitó que fuera a LB1 Radio Colón, fui ahí, que fue la primera vez que me subí a un avión, solita mi alma, pero era grandecita, ya no te creas, pero era una chica de merecer, y al mes... Retorné acá a Mendoza con el que fue en su momento mi novio. A los 2 meses me comprometí, me casé a los 2 años. Hace 10 años que estoy felizmente divorciada.
Ay, menos mal.
Sí, viste.
Menos mal.
Sí, sí, con 3 hijos maravillosos.
Y sos demasiado feliz. Linda para estar casada.
¡Ay, no me digas, Osvaldo! Yo te daba la bienvenida porque realmente es un placer encontrarse con gente como vos.
Muchísimas alegre, gracias. Yo en realidad todo lo que soy se lo debo a Fede Croce.
Dios mío. Y sí, bueno, eso es bueno y es malo también, es eso.
Y bueno, dejá lo malo de lado y sigamos con lo bueno.
Y a la mesa también se ha asumido.
Perdón, lo único que te iba a decir, alguien que sabe de vendimia, es esta mujer que tengo sentada acá al lado. Pero las historias, un día, yo siempre digo que los que hemos trabajado en vendimia nos vamos a deschavar y vamos a empezar a contar todas las cosas que hemos vivido. Y como Nerón va a ser esto. Prendemos fuego, Mendoza, nos tenemos que ir.
Vamos, sería Netflix. Bueno. Vamos a hablar de vendimia dentro de un rato, porque ya dije que hay una cosa que a mí me ha llamado mucha atención, cómo se vuelven locos los mendocinos con la vendimia. Pero quiero darle también la bienvenida a Laureano Nazar. Gracias, Laureano, por venir.
Bueno, gracias por invitar.
Gracias por estar acá. Laureano es una voz mendocina. Había escuchado hace tiempo parte de su disco Pincelada del Alma, es el segundo, ¿no?
Es el primero.
Había escuchado un tema que habías hecho con Ana Parada, me había gustado mucho, y entonces cuando sabíamos que veníamos para acá dije, bueno, vamos a ver si lo encontramos, y vino Laureano, que además me trajo el último disco, que es como una caja enorme que voy a tardar una semana en armarlo, porque es como de armar.
Es para armar.
¿Qué es? ¿Un reloj?
Es un reloj.
¿Es un disco?
Sí, es un disco y un reloj. En realidad lo decidís vos eso.
Ah, bueno, dame un tiempo. La dualidad del tiempo, claro. Y, Laureano, ¿este cuándo lo sacaste?
Hace un mes, más o menos, lo presenté acá en Mendoza.
Contanos un poco para la gente del país, que por ahí no te ha tenido la suerte de conocerte o de escucharte todavía, ¿cómo empieza tu carrera?
Empieza mi carrera de muy chiquito. Siempre lo cuento que acá en Mendoza se hacían las peñas, ¿no? Folclóricas, cuyanas. Mi viejo me llevaba a esas peñas de niñito. Y yo siempre tengo el recuerdo de despertarme en la cama del dueño de casa entre estuches de guitarra. Y se ve que de niño iba mamando toda esa música, ¿no?
Claro.
Y nada, más tarde agarré la guitarra y empecé a hacerlo seriamente, pero la música estuvo siempre presente, digamos.
Y sos cantautor, digamos, vos haces tus canciones.
Sí.
Ajá. Sí. Y, ¿cómo podías definir tu música? ¿Por qué no tocas algo mejor?
Bueno.
Ya que viniste y tenés la guitarra ahí. ¿Qué podemos escuchar?
Esta canción se llama Todo Tiempo es Temporal. La letra es de un repentista cubano que se llama Alexis Díaz Pimienta. Los repentistas son como los payadores de Cuba, claro, que improvisan en décimas. Son como hip hoperos, pero...
Claro.
Así que bueno, la letra es de él y la música es mía.
¿Y vos lo conocés? ¿Estuviste en Cuba? ¿Cómo fue?
Lo conocí por amigos uruguayos en común. Bueno, Ana, Don Drexler, etc.
Tenés mucha relación con la música uruguaya.
Sí, tengo muchos amigos en Uruguay.
¿No es un mendocino uruguayo?
Algo así.
Ok. Adelante.
Un pedacito.
Si yo tuviera el poder de retratar el futuro, entraría a un cuarto oscuro para verme envejecer. Imagínenme a mí ayer. sabiendo cómo hoy sería, o que yo la cara mía del 2059 en un bolsillo la lleve como una fotografía. El hombre está desnaciendo desde que toca el pañal, y cuando entra al funeral deja de estarse muriendo. La madre paré sabiendo que empieza a matar al hijo, y el niño crece prolijo porque le queda el consuelo de ir a despedir el duelo del mismo que lo bendijo. Todo tiempo es circular, todo ser es pasajero, y por eso el pecho imita el ritmo del segundero. Todo tiempo es circular, todo ser es pasajero, y por eso el pecho imita el ritmo del segundero.
En vivo para todo el país, el dulce y amargo, un hermoso tema. Me dijiste que la letra es de un cubano repentista.
Alexis Díaz Pimienta.
¿Es tu única colaboración con él?
Sí, es la única.
Los otros son temas, hay temas tuyos.
Los otros son temas míos, sí.
¿Cómo está el movimiento de música mendocina contemporáneo?
Efervescente, creo que es la palabra que más lo define, ¿no?
Wow.
Yo creo que hay como dos calderas. La caldera de los cantautores, que hay muchos, están haciendo cosas muy lindas. Y por otro lado, el llamado indie, ¿no? O rock indie, uh-huh. Que hay bandas que están sonando mucho en Buenos Aires, en Córdoba, como los Usted Se Enameló o Perras on the Beach, que son bandas que están... Los Usted Se Enameló tocaron en Lollapalooza, Argentina. Uh-huh. Hay como esas dos corrientes que están explotando, me parece, ¿no?
¿Y los cantautores, digamos, están unidos de alguna manera, son parte de un movimiento, o cada uno anda como por separado?
Y hay un poco de todo, ¿no? Como en todo.
Claro.
Tal cual. Sí, sí, hay movidas así en conjunto, y hay otros que cada uno hace su camino, ¿no?
Decíamos antes con Fede y con Pablo que estaban hablando del cambio que hubo en Mendoza en los últimos años a partir de el boom de la gastronomía, el boom vitivinícola, el boom del turismo y la cantidad de gente que viene. Este mayor acercamiento y mayor cotidianidad y encontrarse con gente del mundo, ¿incide en algo en la música que ustedes hacen?
Totalmente, sí, totalmente. Si no, tenemos que hacer todo música cuyana, ¿no? Uh-huh. Y de Mendoza, por ejemplo, hay muchísimo ska o muchísima murga. Eso es como llamativo, ¿no? Y yo creo que, claro. No sé si han venido una corriente uruguayo a influenciar en eso, o candombe, hay muchas cuerdas.
Claro. Bueno, vos hacés candombe.
Claro, sí, tal cual.
Estaba pensando esto que decía Fede, ¿no? Que efectivamente, digamos, esta apertura que hubo en Mendoza en los últimos años de cabeza, qué bien asimilada que fue, porque amigo, podría no haber sido así, ¿no?
Bueno, está pasando en la música, yo lo escuchaba a Laureano, y están apareciendo mendocinos haciendo cosas tan eclécticas. Ahora es como decía él, hay pibes muy pendejitos, muy chicos, muy jóvenes.
Que... Algunos de ellos, por suerte, vamos a invitar durante
claro, semana, claro, me encanta escuchar. Porque hay chicos que están, te estoy diciendo, chicos que están terminando el secundario.
Alejo
están...
Valentín, por ejemplo.
Tú, claro. Con ellos presenté el disco, tienen 17
sí.
años.
Claro, porque la verdad son unos cracks, semana. Sí, claro. Son unos cracks, chicos que están la están rompiendo en Buenos Aires, ahora en lugares como Niceto, que son emblemáticos de la música porteña, están teniendo fechas. Así que está muy bueno, está por suerte el mendocino también le está dando bola y está apoyando al local. Ha sido un debate también muy fuerte y duro entre nosotros en la sociedad mendocina, porque el mendocino viene alguien de afuera y a veces con dudosa calidad, y uno va, se gasta mucha guita porque hay mucha prensa, etcétera, se compra una entrada y hay cosas under o hechas a pulmón, pero extraordinarias acá, y bueno, y muchas veces sufrieron el rechazo como, popular, ¿no?
Como en gran parte del país, en muchas otras ciudades pasa lo mismo. Laureano, ¿ustedes se sienten acompañados en este momento por la sociedad mendocina?
Bueno, lo que dice Fede es una radiografía exacta de lo que pasó y lo que pasa todavía, ¿eh? Es muy difícil el público mendocino, es muy difícil, pero sí, siempre está ahí, ¿no?
Es parte del laburo, sí, también. Estamos hablando sobre Mendoza con mendocinos y quería, ya seguimos escuchando a Laureano, bueno, tengo muchas ganas de seguir escuchándolo, pero habíamos planteado el tema de la vendimia. Uh-huh. ¿Pueden explicar en dos frases?
No.
Ok, listo, cambiamos de tema.
¿No terminó?
¿En cuánto pueden explicarle a un argentino que nunca ha pasado por Mendoza qué es la fiesta de la vendimia y por qué se vuelve tan
locos? Efervescencia, fiesta...
¿Empiezo?
Mendoza es monárquica. Sí. Yo te lo empiezo así. Mendoza es acá vivimos una cosa así de realismo mágico en marzo, básicamente, en el que la gente, y para atrás, o sea, marzo es como la semana cúlmine, claro, y la locura y el delirio. Pero ya desde el mendocino que es fanático, en diciembre empieza a vivir las vendimias departamentales, las fiestas de cada departamento. Que eligen...
Recordemos, la provincia se forma por departamentos.
Claro, la provincia
de Buenos Aires, que son partidos, acá son departamentos.
Acá son departamentos.
¿No?
Cada departamento tiene una fiesta. ¿Por qué? Porque Mendoza tiene la particularidad de que en todos los departamentos hay viña, hay vitivinicultura.
¿En todos?
En todos.
¿En toda la provincia?
En todos.
Con excepción de
con
la
excepción
ciudad.
De la ciudad. Pero la ciudad ahora, a partir de ahora, hubo un cambio. Y como la ciudad tiene el centro turístico y el de la promoción del vino. Uh-huh. Bueno, se le ha equiparado en importancia a los departamentos productores, digamos. ¿Qué pasa en esa fiesta de la vendimia? La particularidad de que no es una fiesta folclórica más, es que se elige una reina. Uh-huh. Y los mendocinos nos volvemos locos con la reina. O sea, es un delirio directamente.
Delirio.
Es adictivo, es locura, es amor-odio, pero la reina se convierte en una celebrity. Sí. Total, en cada uno de sus departamentos, o sea, cada chica en su departamento es la reina.
Debo decir para los argentinos que no han andado por acá, que como no mendocino, que he venido en algún momento, lo primero que ves es que en los colectivos, atrás, en la luneta trasera, sí, hay fotos gigantescas de cada una de las reinas de los departamentos haciendo campaña para que la voten. Digo, quizás ustedes han visto su colectivo desde siempre, para el que viene de afuera dice, estos tipos tan locos.
No, la gente no lo puede creer. La gente no puede creer que vos digas, pero ubíquense qué pasa la reina. Y la gente que dice, pero esta niñita, ¿quién es? ¿Entendés? A mí me ha tocado viajar con la reina. Y una vez en Mar del Plata se creyeron que era un rey mago, o una cosa así, porque la chica estaba en enero y estaba en la plaza, en la playa, en la Bristol, con la corona, la capa, el cetro. Y los niñitos venían y le traían la cartita, porque decían, esta es un rey mago. Y nosotros deliramos con la reina, nos peleamos.
Cada departamento, entonces, finalmente elige una reina. Y después esa reina...
Compiten por el cetro nacional, por ser la reina nacional de la vendimia, que esa es la que se elige en marzo y que Estela Maris ha tenido el honor de varias veces coronar con su voz tanto las departamentales como la nacional.
Vos sos la que estuvo ahí muchas veces diciendo...
Estuve muchas veces, sí. Soy muy querida en Mendoza y siempre me identifican con la vendimia. La vendimia, más allá del hecho del reinado, uh-huh, de la reina es la representante, al comenzar las fiestas de la vendimia que comienzan en enero, la representante de cada departamento, con toda su cultura, con lo que significa la sociedad de cada uno de los departamentos, con los frutos que cada una de las tierras de cada uno de los departamentos hace brillar en esa época. No es un concurso de belleza. Uh-huh. Ahora los tiempos han cambiado, ¿no es cierto? Basta de reina, basta de uh-huh rey, pero esta es nuestra cultura. Es una fiesta que se hizo grande, que le fuimos dando importancia a nosotros y de esa misma manera la hemos como presentado a la República. Eso ha hecho de que nuestra provincia pudiera recibir muchísimo turismo, que no solamente fuera para venir a tomar un Malbec, sino para conocer nuestra gente, nuestra cultura, nuestra comida, nuestra sociedad, nuestras bellezas naturales. Las bellezas que tenemos nosotros en Mendoza, yo cuando vine acá dije, lo único que le falta para que sea perfecto es el mar. Uh-huh. Para que sea perfecto es el mar. Es una gran fiesta, es muy cuestionada, sigue siendo cuestionada a través de los años.
¿Por qué? ¿Qué se cuestiona?
Porque, bueno, uno de los motivos es que ahora, recién, cada una de las fiestas de la vendimia, que vos sabés que la Fiesta Nacional de la Vendimia es considerada en el mundo como la única fiesta épica que existe. ¿Por qué? Por la gran cantidad de bailarines que en una misma función se despliegan en un...
¿Cuántos son?
Un anfiteatro, es un teatro griego. Podés llegar a encontrarte aproximadamente con...
Pueden ser mil.
Mil en un baile.
El día que dije anfiteatro, me dijeron de todo.
Claro.
Es que es un teatro al aire.
Un teatro griego.
Tiene una mística especial. La verdad es que yo te digo una cosa. Ahí se prueba la mendocinidad. El mendocino que es mendocino o que se siente, o que vino y se siente mendocino, en una fiesta de la vendimia, en el Frank Romero Day, se le pone la piel de gallina. Si a vos se te pone la piel de gallina en un momento con algo del Frank Romero Day, ya tenés el gen mendocino adentro.
Recorremos, contemos, la fiesta ya es suficientemente conocida porque por suerte se puede ver por televisión en todo el país. Entonces, digamos, en el Romero Day existe este gran momento musical y de baile. Sí. Y después, la primera de las noches, se elige la reina nacional
que al final.
Es de cada departamento, gritan cada voto como un gol.
Exactamente.
Muy impresionante verlo.
Yo te quiero decir algo. Yo una sola vez me ha tocado estar ahí arriba cantando los votos, que es un placer para cada comunicador mendocino, que te elijan, la verdad. Y es realmente la energía que vos sentís, que te devuelve la gente, es como un viento, es una fuerza. Sí. Vos la sentís es en verdad, el cuerpo. Vos estás parado ahí y vos decís, un voto para Luján. Y la gente, pero no sé qué, y es como un Irma, no sé, un huracán, una cosa que no se puede creer, es sorprendente.
Una vez recuerdo cuando, bueno, vos, Fede, fuiste elegido, ¿cómo se eligen los presentadores?
Elige el gobierno, la verdad es que el gobierno de turno propone,
se rota. Y es como un orgullo para un comunicador.
Y por eso se rota muchísimo.
Era como tu sueño de chiquito, ¿no?
Yo siempre quise cantar los votos, era mi sueño. Sí. Siempre, yo me hacía esta campaña por Twitter. Le decía a la gente, usen el hashtag, un voto para Croce. Me hacía campaña hasta que, bueno, hace dos años estuve ahí. La verdad es que, y por eso yo digo, que una vez que trabajás en vendimia, ya no tenés más pudor, no tenés nada, andás en culo.
Vos no tenías pudor antes.
No, yo nunca tuve, y ahí ahora menos, porque te tenés que cambiar. Es todo, viste, como una obra de teatro que vos te tenés que cambiar rápido, entrás, salís, qué sé yo, la gente se cambia al lado tuyo, te ayuda a prenderte o arreglarte el otro que está del otro costado.
Hay que ser macho para subirse al Fran Romero Day. O hembra.
No, esta hembra acá.
Hembra.
¿Vos cuántas veces subiste, Estela?
Y subí muchas veces. Creo que debo ser una de las que más ha subido al Fran Romero Day. Pero la primera vez que subí, un locutor que es, que mañana seguramente lo vas a conocer, que es Raúl Marín, me tomó del brazo y me dice, bueno, ahora, porque se entra cantando la marcha de la vendimia, que en algún momento la van a poner, y yo di un paso para atrás. Entonces me agarró del brazo. No quiero. Era joven en esa época. Y me agarré y empezamos a cantar. Y subimos. Es impresionante. Lo que dice Fede, de que esa energía que te va chupando te ayuda y te sentís tan importante. Y te sentís tan Mendoza. Escúchame, ¿vos te recordás de Nelly Raymond?
Sí, claro.
De, bueno, Antonio Carrizo también subió. Conozco una anécdota de Nelly Raymond, que también estuvo con uno de los locutores que aún está sube todavía. Le dijo Nelly Raymond, yo preferiría, estaba detrás de Bambalina, preferiría que salgas vos porque no me animo. Nelly Raymond y Antonio Carrizo. No es fácil, cuando estás ahí es muy, muy importante.
Ahora, me preguntaba, por ejemplo, Laureano, vos que toda tu vida de mendocino y no sé cómo será haber crecido con eso, ¿no?
Está buenísimo. Sí, es parte de la identidad del mendocino, ¿no? Es algo tan tan grande, tan épico, es la palabra que nunca supe. O sea, es la palabra que me define, es épico, ¿no?
Claro.
Y hace unos años, hay que aclarar que han agregado la música en vivo, porque antes la música era grabada. y hace ya, bueno, varios años, ¿no?
¿Cuatro años?
Claro, sí.
Un montón
fue
de músicos.
Un poquitito, 20%.
Es un gran trabajo para muchos músicos.
Es un paso adelante maravilloso. Maravilloso en la fiesta nacional.
Y le sumó un montón.
Y la vendimia también es, aparte del anfiteatro, es toda la provincia, toda la ciudad es una locura. Los restaurantes explotan. Sí. Es como fin de año que no conseguís lugar en ningún lado y todo eso. Bueno, eso pasa a fines de febrero y principio de marzo. Así está la ciudad.
He tenido la suerte
todas
de
las bodegas, restaurantes.
Esa hermosa explosión de euforia y viéndola de afuera es que es lindo ver lo lindo que lo pasan ustedes. Dice Cris que nos escribe: qué lindo ir de la fiesta de la vendimia en radio. Es verdad, de Franco Romero Deite, roba el corazón. Hermosa tarde, bienvenido, me dicen seguramente.
Pero tenés que venir, Osvaldo, porque una cosa es verle en televisión.
No, yo vine varias veces.
¿Estuviste presente en la fiesta?
Estuve varias veces, sí.
Bien.
Tres veces vine.
Es otra cosa.
Y en la Vía Blanca estuve en oro. Me llevé un melón, incluso.
Bueno, ¿viste? La Valle es como... La Valle son proyectiles, ¿viste?
Sí.
Yo estuve... Chicos, les quiero decir algo. Yo estuve en el manzanazo de Mirta.
Recordemos que... Eso,
contemos, yo estuve
esto.
En el manzanazo
la noche de anterior Mirta, a la vendimia se hace el desfile.
Claro, se hace la Vía Blanca, que es un desfile por las calles céntricas. Y después, el día de la coronación, o sea, el día de la fiesta,
el sábado...
A la mañana y al mediodía se hace el mismo desfile, pero en sentido contrario, que se llama Carrusel de las Reinas.
Entonces, a la noche,
ahí,
cada departamento regala
sus atributos
que, lo que produce durante
claro,
todo el año.
La mayoría es uva, pero
claro,
también,
que cuando es uva es lindo, te tira la reina divina, te tira un cacho,
te tira algo.
Pero hay departamentos que hacen frío seco.
Claro.
Melones.
La base, por ejemplo, tiene melones y sandías, y que te tiren una sandía, quedas desnucado, tirado. Bueno,
a Mirta
lo que le pasó fue que Mirta estaba en las terrazas del Hotel Hyatt de acá de Mendoza, que pasa por ahí. Bueno, Mirta divina, saludaba, viste que Mirta tiene como esa capacidad que habla de política, a su vez le dice al otro, no me tomes de acá, que no me da bien la luz, bueno, qué sé yo. Estaba ahí y una reina revolvió una manzana, una reina de las Heras, todavía me acuerdo y todo, una reina de las Heras revolvió una manzana y le dio un manzanazo en la sien, y Mirta partió adentro indignada. Se había enojado y encima...
Sáquenle 10 votos.
Lo peor fue que la chica le dijo, en vez de decirle perdón chiqui, le dijo perdón chichi. No. Entonces ella se indignó porque no puede ser que no la conozca. Bueno, se fue para dentro del hotel, después volvió divina, pero la cambiaron, la arreglaron. Y al día siguiente, la reina esa de las Heras estaba en bolas, en intrusos, adentro de una bañadera llena de manzanas. Pero bueno, cosas que pasan en la vendimia.
Bien, estamos hablando de la vendimia en un gran momento de Mendoza. Estoy con alegría reunido con mendocinos y mendocinos por nacimiento o por adopción. De un minuto va a ir el informativo, pero mientras esperamos el informativo, me gustaría escuchar, tenemos grabado a Laureano, que hizo con Ana Parada Tomate un Mate.
Así es.
Vamos a escucharlo y con este tema nos vamos hasta el informativo. Adelante.
Cuando cae la tarde y ya no hace calor, quiero tomarme un mate para charlar con vos. Sé que te gusta dulce y sabes que a mí no. Yo siempre lo tomo amargo, la dulzura está en tu voz. Tómate un mate, quémate el tiempo, quémate el mate y olvídate. Tómate un mate, quémate el tiempo, quémate el mate y olvídate. corazón. Se está lavando el mate y aún queda conversación. Pásame la...
Nacional informa.
Hora 16:30 minutos.
El jefe de gobierno porteño se refirió al operativo de seguridad que acompañará la marcha por Jorge Julio López.
El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, manifestó que espera que la marcha de esta jornada por el centro de la ciudad, a 11 años de la desaparición de Jorge Julio López, se realice con normalidad, aunque aclaró que el operativo de seguridad buscará garantizar que no se generen hechos de violencia.
Se genera un operativo para garantizar la seguridad de todos los porteños. Y como dijimos siempre, no vamos a permitir situaciones de violencia. Vos mencionabas la marcha en ocasión, ¿no?, del reclamo por la aparición de Santiago Maldonado. Participaron decenas, cientos de miles de personas. La gran mayoría de ellos en forma totalmente pacífica. La mayoría de la gente en la ciudad se manifiesta en forma pacífica. La policía, por supuesto, está atenta porque hay casos muy minoritarios como el que vos mencionaste, muy minoritarios, ¿eh? La gran mayoría de la gente ese día estuvo de las 3 de la tarde manifestándose y lo hizo en forma totalmente pacífica.
En Buenos Aires, Cristian Varela, Nacional, la radio de todos.
El campo está paralizado en el norte pampeano por la inundación.
El anegamiento afecta casi el 70% del departamento de Realicó y obliga a los productores rurales a paralizar todas las tareas por falta de piso.
Así lo indicó Orlando Roya, presidente de la Asociación Rural de Realicó, quien manifestó que el 60 o 70% del distrito está con agua en el campo y sin piso.
Por esta situación no se puede hacer laboreo, las napas están muy arriba y no hay piso, ya que cuando entra la maquinaria se hunde y luego, dijo, es un problema sacarla.
Deportes.
Toda la información de Huracán, que va a jugar por la Superliga.
En el cierre de la tercera fecha, Huracán juega en el Bosque 19-05 con Gimnasia. Con respecto al equipo que le ganó a Newell's Old Boys de Rosario, Bogado afuera por lesión. Entre Compagnucci y Toranzo está el reemplazante. La otra duda es Romero Gamarra o Nazareno Solís. Los 11, Díaz, Chimino, Nervo, Salcedo y Villalba, Calelo, Compagnucci o Toranzo, Puceto, Gamarra o Solís, Ávila y Coniglio. En Buenos Aires, Gustavo Ger, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires, temperatura 21 grados 2 décimas, humedad 50%, cielo despejado.
En Río Gallegos, temperatura 10 grados 1 décima, humedad 57% con cielo cubierto.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy Nacional, soy Nacional, soy Nacional.
Nacional, 80 años, hacemos radio, hacemos historia.
Soy Nacional.
En Dulces y Amargos, las tardes saben distintas. Nacional, la radio de todos.
Cuatro de la tarde con 32 minutos, estamos teniendo una hermosa tarde en Mendoza con... Es como 20 y pico de grados, 25 grados, re lindo el día. Está todo un sol maravilloso. El maravilloso sol de Mendoza y de Cuyo. Estamos con Fede Croce, con Pablo Ranea, con Laureano Nazar, con Sergio Imacio, todos ellos mendocinos, de nacimiento o adopción, como hemos dicho, contándonos a todo el país algunas cosas que tienen que ver con la ciudad y con la música y con la cultura de esta de este lugar. Me decías, lo voy a agarrar la guitarra nomás, que vas a tener que seguir laburando. No te estás trabajando. Escuché, estaba haciendo boludeces, nada, viniste, viste. Recién, Tomate un mate, la canción que escuchábamos, que, bueno, el programa se llama Dulces y Amargos, justamente, porque es una mateada con todo el país. Acá Sergio ha traído la piporea, así que tenemos para mate. Y hablaba un poco de tu influencia de uruguaya, ¿no?, en la música, lo que hiciste con Ana. ¿Qué podemos escuchar ahora? ¿Querés escuchar, tocar algo del disco nuevo?
Bueno, dale.
¿Qué puede ser?
Es La Dualidad del Tiempo, es el tema que le da nombre al disco.
El disco que, supongo que está en dos versiones, ¿no?
Está en dos versiones, supusiste bien.
el de los pobres y el que tengo yo que se convierte en reloj. Toma. Ah. Tengo un disco que se convierte en reloj. El disco de La Dualidad del Tiempo de Laureano Nazar. ¿De acá vamos a escuchar?
La Dualidad del Tiempo. Adelante. Esto, bueno, te cuento rápido, sí, que es una cruzada sí. porque... Yo siempre digo que los discos terminan siendo un souvenir, ¿no? Terminan apilados en una pila de otros discos. Entonces digo, bueno, hagamos un disco que si vas a terminar en una repisa, que tenga una utilidad.
Claro, porque efectivamente ahora, después de Spotify y todo eso, los discos son, los discos físicos han sí, dejado son... de tener importancia y es terrible que hayan dejado de tener importancia. Tal cual, digo, tal cual. Para todos los que amamos el disco, poner el disco, saber de qué se trata, ver la fotito, ver quién estuvo, la verdad que es una pérdida de Spotify, que por otro lado nos permite entrar a un montón de música que no conocíamos. Pero dijiste, ok, si es un objeto, vamos a hacer un objeto.
Tal cual.
Perfecto, y puede ser un reloj. Viene con instrucciones, mira que eso es medio
viene lindo. Con instrucciones para que un mono manco lo pueda armar, así que, y lo probamos.
Un mono manco, sí, sí, sí. Quizás sepa más que yo. Acá vi tres cosas.
Yo tengo una cosa, el otro día se me quemó un foco y tuve que llamar al portero.
Yo tuve que llamar al portero. Bajate el disco de Spotify.
Claro, así que te voy a escuchar por Spotify, Lauri.
Yo soy igual, así que yo no lo puedo armar.
Adelante.
Todo lo que he sentido, no lo canté. Siempre ahorré en palabras y las guardé. Cuando algo comienza, tiende a fluir. Y el tiempo es el transporte hacia su fin. Ver el reloj moverse me hace querer ser engranaje y ser aguja a la vez. Poder detener el mundo y descubrir belleza del instante es que va a concluir. Y cuando creí haberlo visto todo, la dualidad del tiempo me corrigió. Y cuando creí haberlo la dualidad del tiempo me traicionó.
La dualidad del tiempo, Laureano Nazar, para todo el país, por dulce y amargo. Hermoso, hermoso tema, Laureano. Este está en tu último disco, que se llama justamente así, La así. Dualidad del Tiempo. Pablo, te quería preguntar, Pablo Ranea, vos que sos nómade, si un nómade llega a Mendoza, ¿qué es lo que sí o sí debe probar?
Bien, en Mendoza hay una oferta gastronómica bien variada, para todo lo que, para todos los gustos. Tenemos desde lo que todos ya conocemos, que a la vez no conocemos porque hay mucho por recorrer, que son todas las rutas de las bodegas. Hay otra cocina también mucho más, ¿cómo se puede decir?, más aventurera o más divertida, las empanadas mendocinas, ¿sí? La empanada mendocina tiene mucho más cebolla que la otra empanada. Hace unos años se ha instalado la receta de la empanada de entraña, que es bien mendocino. Los lomos en Mendoza también son inigualables, hasta los panchos, incluso los panchos que se conocen acá.
No me mientas, no me hace que pancho es mejor porque
son muy buenos. Cómo tratan el pan, las salsas y todo eso, sorprende. Que no dejen de probar toda la otra cocina que hay acá, la cocina de inmigrantes, toda la influencia de la cocina española, italiana. Uh-huh. Hay mucha cocina clásica italiana, restaurantes muy tradicionales. ¿Qué más? Y que recorran en la ciudad, en el Valle de Uco, en Maipú, en la montaña, en Potrerillos, en muchos lugares.
No es casual que vos, que sos nómade.
Las tortitas mendocinas también son únicas.
Que esas son para el mate, ¿no?
para el mate, claro, para desayunar, para la media tarde, que se diferencian de la semita sanjuanina, de los bizcochitos de grasa porteños, de los criollitos cordobeses.
Decía, no es casual que vos hables de viajar, vos sos un tipo que ha viajado mucho y que sigue viajando mucho con la comida. ¿Cómo haces para unir esas dos cosas tan maravillosas que es como viajar y el mundo de la comida? Digo, ¿vas a estudiar, vas a trabajar, vas a aprender?
Esa es la inquietud, justamente, eso es lo que me motiva a hacer todo eso, justamente. Ahora estoy, el mes que viene estoy viajando a Hong Kong, para cocinar en Macao y en Hong Kong, y lo que me motiva...
¿Cocinar con productos locales o...?
Cocino con productos locales y también llevo la valija siempre llena de ingredientes, el dulce de leche nunca me falta, los cuchillos, algunas harinas, algunas especias, yerba mate también siempre llevo. Bueno, trato de llevar muchos productos en la valija. Y cuando me preguntan, por ejemplo, si cocino, cómo hago para cocinar en distintos lugares, ¿no es cierto?
Vos cocinaste en Estados Unidos, en el Caribe, digo, mucho tiempo, además.
Exacto, sí. Hay algunas preparaciones, cuando me preguntan eso, que no me faltan nunca, que es, por ejemplo, el tema de las salsas madres, el chimichurri y la salsa criolla. En cierta forma trato de aplicarlos a los productos que consigo en cada lugar. Por decir, no sé, estoy trabajando con ostras y le mando algún tipo de chimichurri.
¿Y entienden lo que estás haciendo?
Sí, eso es una parte interesante, justamente, tratar de combinar y mostrar que la cocina argentina se puede combinar con distintos productos.
Es tu sabor. En el caso de Macao es interesantísimo porque ahí también se suma a lo tradicional chino, la influencia portuguesa.
Claro, sí. Portugués.
Yo me quiero ir, estoy escuchando acá, quiero ir con él, me quiero ir con él.
Ya está casado, lo siento.
Sí, ya sé que está casado. Sí. El tema es que encima me hago amigo de los maridos, de las esposas.
Todo mal, Fede, todo mal.
Todo mal, pero me quiero ir porque quiero probar todo eso.
Sí.
Creo que es mentira que yo estudié periodismo y me mandé a esto porque me gusta comunicar las maravillas de Mendoza y porque me gusta morfar.
¿Vos te gusta que te inviten a comer?
Me gusta que me inviten a comer, me gusta morfar. Soy gordo de alma, ese es mi vicio y va a ser siempre, me parece.
Ese es uno de tus vicios.
Uno. Okay. Bueno, ¿qué hora es?
No, es el hora negra.
Yo no cuento todo.
No, por eso es la hora de hablar de ese. ¿Estás por asesorar un restaurante en Estados Unidos, es así? ¿En Brooklyn?
Sí, estoy llevando un restaurante en Brooklyn, ¿sí? Un restaurante de cocina latinoamericana. Que bueno, comencé con el tema de los asesoramientos hace un par de años, llevando un restaurante en República Dominicana, luego otro acá en San Juan, y ahora estoy llevando hace un par de meses un restaurante en Brooklyn.
Pero por ejemplo, dulce de leche o chimichurri, ¿llevas ahí?
Dulce de leche sí, llevo, otras si no los hago, o si no nada, se adapta al producto que hay ahí, depende del concepto.
¿Qué haces con dulce de leche?
¿Qué puedo hacer con dulce de leche? De todo, la gente alucina con el dulce de leche. La verdad que
es único.
Hay productos que no fallan nunca afuera, que son las empanadas, el dulce de leche y un buen chimichurri con carne. Ajá. Eso no falla nunca.
¿Los turistas cuando vienen, los turistas extranjeros, qué vienen buscando de comida?
En comida, obviamente, la carne es el principal protagonista. Eso es fundamental. Y luego sorprenderse con los productos locales. Uh-huh. Mendoza es una región que tiene mucho por no diría descubrir, pero mucho por potenciar. Pensemos que Mendoza es uno de los principales centros productores, claro, de frutas y verduras del país. Uh-huh. Casi todas las frutas de carozo salen de acá, hay una gran variedad de vegetales que salen de acá, desde Mendoza. El tema del aceite de oliva ha crecido muchísimo, ya está como es como algo indispensable cocinar con un buen aceite de oliva. No conozco cocineros que no cocinen con un buen aceite de oliva. Se utiliza bastante la cebolla, las berenjenas, los pimientos en verano,
frutos secos. En Mendoza produce mucho y de calidad,
claro. Exacto, al ser un principal centro productor de frutas también son los que tienen el primer lugar en dulces y conservas.
Claro.
Tanto Mendoza, también un poco de San Juan, pero sobre todo Mendoza.
Fede, ¿es cierto o es un mito que todos los mendocinos saben de vinos?
No, es un mito. A ver, la gente cree que sí y nosotros nos inventamos que sí. Es como el mendocino con el vino es como el familiar del médico. Es igual, es la misma analogía. Viste que la gente que tiene, que es familiar de un médico, que el padre es médico, que el tío es médico, también son médicos.
Te entonces te dicen,
no, tomate esto. Si el padre dice, no, tomate esto porque tiene tal cosa. Y vos decís, ¿y vos qué sabes? Y bueno, y la gente, el pariente del médico te medica. Bueno, con el mendocino y el vino pasa eso. Nos gusta, la verdad es que nos gusta alardear, y entonces viene uno de afuera y vos le decís cualquier sanata, y el de afuera te la va a comprar, claro, porque te va a decir, no, bueno, porque no sé qué. El otro día vi una etiqueta de vino muy divertida que hizo una bodega, que en este momento no me acuerdo cuál es una bodega de garage, que son esas pequeñas ediciones que hacen algunos enólogos en su casa, por eso se llama de garage, y le había puesto atrás, vino... como hecho en la punta de la montaña tal, el día en que cayó una escarcha y la vino a recoger la doncella virgen, la primera hija virgen del cosechador, y dijeron, y al final decía, diga lo que te diga, te la vas a creer igual, decía la etiqueta. Eso pasa con los mendocinos, nosotros, hay gente que sabe mucho. Obvio. Igual lo bueno, para mí el desafío es, que es el desafío que tienen que tener los mendocinos, que tienen que tomar, es hacer cotidiano el mundo del vino. El vino, lamentablemente, para muchos mendocinos todavía, y ese mundo está visto como algo elitista, para muchos, para el mendocino común, es como de una elite la que disfruta de los eventos del vino, o de comprarse un vino increíble, o de visitar una bodega. Yo creo que visitan más las bodegas los turistas que los mendocinos. Falta un poco de promoción local para que y de políticas públicas, te diría, locales.
Eso es que curioso lo que decís, porque cuando vas a Ushuaia, el ushuaiense no come centolla.
Claro.
Cuando vas a Rosario, es muy difícil que el rosarino pruebe pescado de río, un pacú. Pero, claro. Y esto nos pasa mucho.
Bueno,
por eso, ¿cuál es la comida típica de Ushuaia? Pizza y pasta.
Bueno, yo creo que justamente ese es el salto. Ya, por ejemplo, en las regiones, como vos decís, en el sur ya se come bien en muchos lugares. Vos vas a Bariloche, hay restaurantes increíbles. Vas a Ushuaia, venís acá a Mendoza, ya se come bien. Ya el servicio también está creciendo, está más o menos bien. En algunos lugares falta, en otros ya se está poniendo el ojo en que haya un buen servicio. Yo creo que ahora por lo que hay que pelear es por la democratización de la cultura local. Uh-huh. Si vos vas a Francia, he tenido la suerte de ir mucho a las zonas vitivinícolas francesas, a Burdeos, etcétera. Vos en Burdeos hablas con una nena o con un nene de 13, 14 años, preadolescente, y el nene en la escuela va al viñedo, lo llevan de paseo al viñedo, lo vive, lo mama de chiquito, y sabe, y es algo que se incorpora a su vida, ir y todo. A lo mejor no es un erudito, pero sabe, sabe qué combina con qué, sabe de un queso en Francia, sabe de un vino, sabe lo que es, saben el lenguaje del viñedo, sabe lo que es un surco, lo que es un sarmiento, lo que es una parra. Bueno, acá falta esa democratización, falta que la gente no le tenga más miedo a ir a una bodega. Y los periodistas tenemos mucha culpa de eso. El periodismo tiene mucha culpa porque nos gusta sanatear a los periodistas. Claro, yo cuando, ¿viste cuando te dicen no? El cassis, se ponen en la copa, así, claro, el cassis y el cuero que traen, siento un terciopelo, sí. Y vos decís, carajo, me estás hablando. ¿Cuándo no, comiste
un claro? Siento un terciopelo, vomito, chicos.
Claro, sí, ¿cuándo chupaste un terciopelo? Claro,
sí. Yo igual lo que rescato es que en Mendoza también se habla mucho de vino. Claro. Que eso está buenísimo. Es como, yo hago el paralelismo con lo que pasa en Lima con la cocina, que se habla mucho de comida, ¿no? Acá se habla mucho de vino. Y, digamos, el periodo, si nos podemos comparar cómo era el vino hace 30 años a lo que es ahora, digamos, en los 70 se producía muy, muy masivamente, llegamos a tener el pico de consumo per cápita, que creo que era algo de 70 litros muchísimo. Per cápita, una cosa así, y ahora estamos en 23 o 24 claro. litros, creo que es per cápita, se consume poco, más pero calidad. De muy mucho buena calidad. Calidad, y se habla mucho, entonces, claro. Pero toda esta transformación es bastante reciente, claro. ¿No? Claro. Y lo bueno es que va cambiando otra vez,
ahora
los años,
hay
va
una, creciendo. Una ventaja que tiene Argentina, como productora de vino, que al igual que España, Francia e Italia, son consumidores de vino. No Chile, Por ejemplo, Chile produce también muy buenos vinos, pero el chileno no es consumidor masivo de vino. O sea, no digo que no lo consuma, pero es otra su bebida
predilecta. Lo que me está quedando claro este primer día de acá en Mendoza, y le agradezco mucho a Fede Croce, a Pablo Renea, a Laureano Nacer, también te agradezco mucho a vos, Sergio. Que me están dando un panorama para todo el país de el cambio enorme que de la mano de la gastronomía, de la mano de la vitivinicultura, se dio en la cabeza, en el arte y las puertas que esto abre de ahora en más. Exacto. Me parece que lo que ustedes básicamente están hablando, no sé si desde adentro pueden verlo, pero básicamente están hablando de futuro. Todo el tiempo me parece que ha sido eso la charla de hoy. Y ya que estamos llegando al final, le quiero pedir a Laureano, ya que estamos hablando de futuro, y acaba de sacar un disco que habla del tiempo, que terminemos con una linda canción.
Bueno,
puede ser, Laureano.
Un gusto.
Laureano Nacer, entonces, en la canción final de esta hermosa charla que estamos teniendo desde Mendoza para todo el país.
Una tranqui, padre, una tranqui.
Vos dirás, ¿qué vamos a escuchar?
Breve gracia.
Adelante.
El cielo en su inmensidad acobija un pequeño sol. Gracias a la lluvia puedo verte como sos. Humedece esta brevedad, el pasto bajo los dos. No hay nada más hermoso que pasar tiempo con vos. Y querés que te siga abrazando, aunque no me quede calor. Y querés que te siga cantando, aunque ya no quede canción. Ah.
¡Bravo!
Brevedad, ¿es estudio, Ronald? ¿Es de Wico?
Del último disco.
De la dualidad del tiempo. ¿Cómo consigo el disco si estoy en cualquier parte del país?
Está, bueno, en las páginas, o sea, está en Spotify, está en YouTube, está en SoundCloud. La edición física acá, en Mendoza.
Ya, si vienes la edición física, te venís acá.
Claro, claro.
Te tomás un balón.
Y después de todo lo que dijimos para que vengas acá, tenés ganas de venir acá.
Aparte, después de escuchar, yo le digo a la gente, esto es solamente el lunes.
Esto es solamente
el lunes. O sea, después de escuchar toda esta semana el programa acá en Mendoza, no te va a faltar, o sea, no va a haber excusa para la verdad que vengas de visita.
La verdad que por suerte la producción ha conseguido un panorama bastante amplio. Van a venir muchos mendocinos en estos días, esta semana acá. Tengo la alegría de que me han recibido muy bien. La gente aquí te espero, gracias Sergio. Muchas por gracias. Haberme cedido el espacio para que en todo el país puedan escuchar todo esto que se está haciendo acá en Mendoza. Pablo, ¿no tenés restaurante en Mendoza en este momento?
No, en este momento no, pero sí estoy cocinando en algunas bodegas.
¿Para qué te invitas? ¿Por qué te invité para que me invitaras a tu restaurante? ¿A quién invitaste, Mariano?
No, sí, pero estoy cocinando en varias bodegas. Y bueno, aprendiendo, creciendo, intercambiando, haciendo un poquito de todo.
Fede, ¿vos dónde te escuchamos?
A mí me escuchan todos los días, de lunes a viernes, en MDZ Radio, que es FM 105.5. Yo llego a las 9:30 porque yo tengo rango de estrella.
Pero temprano.
El programa empieza a las 7.
¿Y yo vos no vas a ir a las 7?
No, jamás. Jamás. Es imposible. Yo llego a las 9:30, pero estoy hasta la 1. Uh-huh. Y después, si no me leen en www.mdzol.com.
Te agradezco muchísimo que hayas estado acá.
Por favor, Fede. Un placer.
Pablo, muchísimas gracias por haber estado acá.
Gracias,
ha sido un placer enorme poder compartir esta tarde con vos. Lo mismo, Laureano.
Bueno, gracias por invitar.
Muchas gracias. Me llevo una de las cosas que me gusta mucho de hacer el programa en distintas ciudades, es que me llevo los discos,
bueno,
y que después los puedo seguir escuchando. Y bueno, señora, un placer enorme. ¿La voy a tener esta semana, otros días?
Toda la semana nos vamos a tener.
¡Wow! ¡Qué lindo! Aparte, qué lindo tener a alguien que se ha enamorado de Mendoza, porque a ellos les tocó. Digo, a ellos Mendoza les tocó de casualidad.
Nacieron
acá y bueno, es obvio, se iban a enamorar. Claro. Pero vos viniste.
Yo lo elegí, así que estoy feliz de tenerte con nosotros acá en Radio Nacional.
Muchas gracias. Y algún mensaje final para los algún mendocino que esté en cualquier parte de la Argentina y que esté escuchando esta
canción. Vengan a Mendoza, todo el año, todas las épocas son muy lindas para venir.
Yo le quiero decir a todos los mendocinos que se comuniquen con Bazán esta semana. Todos los que escuchan este programa durante esta semana, es la oportunidad para contar anécdotas, para contar remembranzas, para recomendar cosas de Mendoza. Si vos estás afuera y te acordás de algo que no puede faltar en esta mesa, se lo tenés que mandar a Osvaldo. Ahora tenés las redes sociales, tenés todas las formas del mundo para comunicarte.
Muy bien, mirá qué lindo lo que se te ocurrió, Fede.
Y pero sí, porque viste que cuando estás afuera,
sí,
vos pensás cosas y te acordás de cosas que a lo mejor acá ya las das por sentadas.
Es cierto.
En cambio afuera las extrañás. Decís, cuando yo estaba ahí me parecía una boludez, pero ahora que estoy afuera necesito eso.
Si te fuera de Mendoza, ¿qué extrañarías?
Y yo extraño el dulce de leche. Yo no puedo vivir sin dulce de leche.
La sopa y pilla.
La sopa y pilla, la tortita. O sea, todo lo que.
Tiene que comer. Todo lo que hay de comer.
La comida. No, extrañaría el Malbec. Yo lo extrañaría, el Malbec.
Si les pregunto a cada uno un vino preferido, todos me dirían Malbec. No.
No, a mí me gustan todos.
Cabernet Sauvignon.
Cabernet Franc. ¿Syrah? No, Malbec.
Sí, yo voy por el Malbec, pero me gustan todos.
Sí, Cabernet Franc.
Sí, está dando muy bien Cabernet Franc.
Un Bonarda, sí.
El Bonarda también está bueno.
Son muy versátiles para maridaje también.
Pero es que todos los mendocinos hablan de vino siempre.
Y sí, bueno. Me dan mucha envidia.
Y tomarlo mejor. Bueno, les agradezco muchísimo que hayan estado acá. Nos vamos a encontrar. Yo me voy a quedar por la ciudad toda la semana, así que nos vamos a ir viendo. Esto es Dulces y Amargos para todo el país. Adelante con la tanda desde Buenos Aires.
En Dulces y Amargos saboreamos cada rincón de la Argentina. Nacional, la radio de todos. WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
La estación terrena de comunicaciones vía satélite.
En septiembre de 1969 se inauguró la estación terrena de Balcarce. Y llegan al país las primeras comunicaciones vía satélite.
Hoy, Carolina sigue prendida a Nacional, como la primera vez que se enteró que podía saber todo lo que pasaba del otro lado del mundo.
80 primaveras en una sola radio. Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la tarde, 56 minutos.
Nos escuchás también en San Luis, por AM1170.
Un tipo que le hacían pan fresco porque cuando le venían a cobrar la mujer decía recién salió.
¿Alguna vez soñaste con ser como ellos?
Llegó tu oportunidad.
Concurso de humor nacional.
Los tipos no pueden cocinar mirando la tele. Las minas no pueden cocinar con la tele apagada y sin el teléfono en el hombro y sin el lavarropa girando.
Es fácil. Deja tus datos y tu audio inédito
en www.radionacional.com.ar.
Pueden ser chistes,
stand-up,
canciones,
imitaciones,
historias. Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre.
No te pierdas esta oportunidad única.
Podés ganar 50 mil pesos y ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional. Concurso de Humor Nacional.
Apoya Fondo Nacional de las Artes.
Nacional, la radio de todos.
Soy Romina Mangel y con todo el equipo de Va de Vuelta estamos afinando los instrumentos para que puedas escuchar la nota que estabas esperando en minutos nada más. Acá en Va de Vuelta.
Seguí conectado con Nacional. En Twitter, @nacionalam870.
En Dulces y Amargos nos empalagamos con buenos encuentros. Nacional, la radio de todos.
Y bien, nos quedan los últimos minutitos ya para terminar el programa de hoy, un programa hermoso que hemos tenido en Radio Nacional Mendoza para todo el país. Mañana, ustedes saben, también vamos a estar en Radio Nacional Mendoza porque por suerte parece que hasta ahora les caímos bien. Hasta ahora no me dijeron nada más que, bueno, sí, está bien, si querés venir, está todo bien, no pasa nada. Así que yo creo que mañana voy a estar acá, mañana voy a estar con otros invitados también
mendocinos, que tienen muchas cosas para contarnos para todo el país. La verdad que, bueno, mañana va a estar nada más y nada menos que Pocho Sosa con nosotros, un ícono de la música mendocina, entre otros. Así que hay muchos temas para charlar. Hay mucho, mucho, mucho para contar desde Mendoza. No sé si Natalia estará por ahí.
Siempre estoy acá.
Ahora te escucho bien, Natalia.
Ay, no te puedo creer. Qué bueno. Justo cuando faltan 50 segundos. Escúchame, faltan menos de 50 segundos.
Sí.
Hay que terminar esta relación, Osvaldo.
Termínala
hasta
usted,
mañana.
Señora. Yo hice todo lo posible.
Bueno, le mando un beso grande. Que empiece a probar todos los vinos. Tiene 5 días y no sé cuántos varietales. Así que vaya nomás.
Beso grande para todos. Nos encontramos mañana a las 3 de la tarde. Chao, hasta luego.